Y algo interesante, importante acerca de estos dos libros es que realmente solapan, o sea, está sucediendo, por decir, al mismo tiempo, pero con diferente enfoque. Por ejemplo, Esdras comienza la historia con la llegada de los primeros que regresan del exilio en Babilonia. Y Esdras llega años después porque se detiene la obra del templo y todo eso. Él viene realmente a traer inspiración en eso. Y al mismo tiempo Dios levanta a Zacarías y a Ageo como profetas, igual, para inspirar y que se termine la obra del templo. Y Nehemías es enviado por Dios realmente desde Babilonia para seguir levantando la ciudad y sobre todo levantando los muros. Y algo que vamos a ver mucho más en Nehemías que en Esdras es la cuestión de sus enemigos, que sí estaban rodeados de adversarios. Cuando los babilonios llegaron, los otros pueblos alrededor, los amorreos, los amonitas, los moabitas, y los moabitas y los amonitas tenían parentesco con el pueblo de Israel, que eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, y Edom y todo eso, entonces había alrededor de eso, de la situación, había esa enemistad y buscando y procurando. Ellos eran los que sobornaron y mandaron acusaciones al rey de Persia, Darío, Ciro, que se detuviera la obra, ¿no? Entonces, había eso, había mucha política, mucha cizaña en lo que se está haciendo. Entonces, Esdras y Nehemías llegan casi al mismo tiempo a Jerusalén, pero cada libro tiene diferente enfoque. Obvio, en Esdras, como sacerdote, el enfoque mucho es hacia el templo, que era su labor realmente, y el organizar y capacitar, enseñar y entrenar a los levitas y sacerdotes en su obra. Ahora, la razón que esto es importante es porque, si se acuerdan lo que hemos visto, ¿no? Como dicen Proverbios, que como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, parte del problema es que el pueblo de Dios regresa de exilio en Babilonia, en donde estaban dispersos entre un imperio grandísimo. Entonces, ellos llegan de regreso a la ciudad de sus padres, ¿ok? La ciudadela de David, donde antes estaba el templo de Salomón, donde fue invocado el nombre de Jehová. Todo eso, llegan, pero están en peligro de perder su identidad. Y eso es algo que vamos a estar viendo hoy en Esdras. Pero también antes de llegar a Esdras, por favor, vamos a ir a Segunda de Pedro, que nos ayuda a ver, o sea, hay un paralelo para nuestra vida. O sea, obvio, Dios no te ha levantado, muy probablemente, para reconstruir el templo en Jerusalén. Creo que eso le va a tocar a otras personas. Dios no te ha levantado para volver a levantar los muros en Jerusalén, que ya están. Okay, entonces, ¿qué es lo que sí podemos nosotros extraer o derivar de esto? Pues parte es eso, ¿no? De que principalmente lo que necesitaban era un lugar, un enfoque, un espacio particular y definido para poder tener trato directo con Dios, que era el templo. Después en Nehemías vamos a ver que necesitaban más definición, por eso los muros y salir de los escombros y de los mismos escombros, estar reconstruyendo casas y dónde vivir, porque nadie vivía en Jerusalén. Llegaron a sus haciendas y lo que eran sus pueblos antes a fincar, a tratar de hacer, porque tenían que sembrar y cosechar y tener ganado. Realmente en Jerusalén, que era ruinas, literalmente todo quemado y derribado, o sea, no podías vivir. Y era un lugar peligroso, inseguro, animales y demás, y no había forma de protegerse. Entonces, en cierta forma, cuando tú y yo llegamos a Cristo y empezamos a caminar con Él, nuestra vida está así, o sea, en escombros, en ruinas. Tenemos que empezar, la primera tarea es establecer un punto de encuentro con Dios, que es, por ejemplo, un devocional diario, un punto y un espacio en tu vida en donde tú tengas un trato directo con Dios. Entonces empiezas a poner más y más definición y estructura. Esdras empieza a preparar y capacitar a los levitas y sacerdotes, que se supone que lo eran, pero lo eran por herencia, no por oficio o capacitación. O sea, no es como un arquitecto, lo es porque estudió arquitectura y un contador y un cirujano dentista y demás. O sea, ahí era sacerdote porque tu papá y tu abuelo y tu bisabuelo y así. Tuvieras o no vocación, corazón para hacerlo, experiencia haciéndolo. Entonces, muy importante, esta se da cuenta, tenemos que enseñar cada cosa que se tiene que hacer. Una nota interesante en eso es que hay una escuela hoy en Jerusalén que está preparando sacerdotes para poder, cuando se reconstruya el templo en Jerusalén, ellos puedan ejercer. Saben qué hacer con un borrego para sacrificarlo, cómo se presenta la sangre, qué se hace con el cuero, con las pezuñas y demás, cómo tienes que acercarte al altar, o sea, todo, qué es lo que tú dices en hebreo mientras, todo, y lo están teniendo que aprender como por simulacro, porque no hay templo, no hay dónde practicar, pero los están entrenando, tienen ya el vestuario, todos los utensilios, cuchillos y demás, muy interesante. Ahora, para nosotros en esto, entonces, aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, nos da como un norte acerca de, ok, ¿en qué estamos nosotros? En versículo 3, Segunda de Pedro 1:3, dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces vemos, en esta parte Dios había hecho igual para ellos, te das cuenta, provisión, desde el rey Ciro. Mandó oro, plata, madera, piedra, órdenes, vales, por ejemplo, llegando allá a la provincia de Judea, entreguen este vale y ya estos ya tienen instrucciones de darles cedro, estos tienen instrucción de darles piedra y todo. O sea, entonces el rey había hecho provisión para ellos. Tenían el plano desde el libro de Moisés de cómo tenían que ser las proporciones y dimensiones del templo. Todo tenían el libro de Levítico en el Antiguo Testamento para saber a qué hacer los sacerdotes y demás. O sea, todo lo tenían, la ley de Dios, todo, la historia, los profetas tenían, solo tenían que enchufar eso en su vida cotidiana, realmente vivirlo. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, como a ellos, así también nosotros, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ellos están regresando de Babilonia conscientes, a lo menos algunos de ellos, de que tienen un llamado de Dios a ser su pueblo, a ser nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Entonces, para que ellos puedan anunciar las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, aquí somos llamados también por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Te das cuenta de un paralelo que dice, el profeta Ezequiel está amonestándoles, ya que están en Babilonia, no participes, o sea, entiende por qué estás allá, o sea, qué hizo Dios para que, y qué es lo que, eso es un castigo, estar en Babilonia, no es un premio. Entonces, no toques lo inmundo, salgan de en medio de ella. Era una profecía para cuando ya viniera el edicto del rey de que los judíos podían regresar a su tierra, que salieran. O sea que, entonces nosotros hemos huido, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ellos estaban, ahora sí, huyéndose de Babilonia, regresando a Judea. El problema es que todo estaba en ruinas, ¿ok? Entonces, qué difícil. Pero hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora dice en versículo 5, ya nos empieza a mostrar las etapas que por donde tenemos que proceder, ¿ok? Empiezan a establecer un punto de encuentro, un espacio en su vida también, que es el templo, para poder tener trato directo con Dios. ¿Ok? Aquí nosotros, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Acuérdate lo que dice en Proverbios. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, no tiene dominio propio. Pues entonces, añade a tu conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y no es lo mismo dominio propio que paciencia. Fíjate, muchos dicen, no, yo necesito paciencia. Muchas veces lo que necesitas es dominio propio. Paciencia es poder soportar, y eso es de largo plazo. Dominio propio es la capacidad de cerrar tu boca. Y no, o sea, paciencia es soportar y aguantar vara. Dominio propio es cerrar tu boca, ¿ok? Y no enojarte, y no gritar, y no tocar claxon, y, o sea, dominio propio. O sea, tienes las riendas en la mano, ¿ok? Porque, o sea, controlar el caballo a cada rato porque se para de manos no es saber usar las riendas. Okay. El que sabe usar las riendas del caballo va así con la mano en la cintura, muy acá, así con las riendas y disfruta su cabalgada. Okay. Eso es lo que Dios quiere, es disfrutar su cabalgada en mi vida. Entonces tiene la rienda. Bien, entonces dominio propio, paciencia, paciencia, piedad, y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y vamos a ver un paralelo hoy en Esdras para estos últimos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, toda la tierra alrededor de Jerusalén también habían salado los campos, habían cortado los árboles, habían convertido toda la tierra alrededor de Jerusalén en desierto. Y ahí están empezando, o sea, habían llenado los campos de sal y los campos de piedra, habían cortado bosques, entonces, para que nadie pudiera habitar ahí. Ok, 70, ya casi más de 80 años después de ser desierto todo el país, ya están regresando y, o sea, es mucho trabajo. Pero igual, aquí está, si estas cosas están en vosotros, todos esos atributos que leímos, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ocioso es una referencia directa a un terreno baldío, un terreno sin cultivo. Entonces, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si en verdad yo estoy conociendo a Jesucristo, va a haber fruto y va a haber uso. O sea, no va a ser inútil el espacio que marca mi vida, o sea, el terreno que representa mi vida. O sea, va a estar ocupado y cultivado. Entonces, dice, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Te acuerdas lo que vimos, no? Que ya había dos opiniones, como que querían manejar las profecías a su favor. Decían, no, el cautiverio no empezó cuando el rey Joacim fue llevado cautivo, y Daniel y Ezequiel y algunos de la casa real y demás. No comenzó el cautiverio sino hasta la caída de Jerusalén, 22 años después. Entonces viene Ageo a decir, ajá, pero fíjate, aun cuando cuando lo quieras contar desde la caída de Jerusalén, ustedes ya van atrasados rehaciendo el templo. Porque la profecía, la segunda profecía que ellos querían invocar, decía que el templo será en uso en 70 años. Entonces, y lo terminaron tarde. Ellos mismos hicieron que invocaban tanto la profecía a su favor, ya hicieron que la profecía se cumpliera tarde. Entonces, igual, o sea, que no, dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y vamos a ver algo en Esdras acerca de eso, que habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, con esto en mente, vamos por favor a Esdras, capítulo 9. Y es interesante lo que está pasando en esta parte. La estructura de Esdras es un poco rara, en el sentido que comienza la historia, y Esdras no está en la historia, pero está incluido en lo que está pasando. Y cuando él llega a Jerusalén, es cuando ya viene la renovación del edicto real de construir el templo. Entonces, como que se levanta el castigo, ya pueden proceder con eso. Esdras llega con eso, tiene que volver a Persia, y hay movimiento en todo esto. Pero vamos a capítulo 9, y al final viene este relato de líderes entre los judíos que volvieron de Babilonia, hasta de sacerdotes. Y es interesante, o sea, se supone que estos son esa es la crema innata, ¿ok? De los líderes, jefes de tribus y de familias. Estamos hablando de alto estirpe y de la descendencia de Aarón, entonces eran los líderes espirituales. Dice, acabadas estas cosas, ya terminaron el templo y todo, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. ¿Te acuerdas cuando recién llegaron de Babilonia, querían ayudarles los samaritanos y algunos pueblos vecinos? Y dijeron, no, ustedes no tienen ni parte ni suerte. Y por eso enojo, enemistad y sobornación y acusación y demás. Bueno, entonces dice, no se han separado. Entonces, en el transcurso de varios años, se habían casado con los pueblos alrededor. Y dice, hasta sacerdotes y levitas, fíjate. Dice, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, que quemaban a sus niños, ¿ok? Los amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Ok? Es una cosa que un hombre judío se casara, por ejemplo, con una moabita, como hizo Boaz con Ruth, que fue bisabuela del rey David. Entonces, pero ella se convirtió. Dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo es mío. Donde tú vayas, yo también iré, y donde tú mueras, yo seré sepultada. Entonces, se convierte Ruth. Okay, pero aquí estamos repitiendo el error de Salomón. Y si tú estabas siguiendo este estudio desde en Crónicas, cuando Salomón construye un templo para una de sus mujeres, para que ella también tenga su templo y su culto y su domingo y su grupo de alabanza y todo el rollo, pero conforme a su religión. Entonces, o sea, y ya están repitiendo la misma triste historia. Entonces dice, versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. La mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Por qué? Ahora, venían los de Babilonia, venían realmente bien. Dios les había prosperado en Babilonia. Los pocos judíos que los babilonios dejaron en Judá, durante el cautiverio, eran los más pobres, eran los que no tenían nada y vivían en miseria todo ese tiempo. En Nehemías vamos a ver un problema que empieza a presentarse, que los ricos vienen de Babilonia a fincar y restaurar y levantar casas y empiezan a prestar su dinero a los pobres que habían estado esos 70 años en Judá. Entonces, y ya no podían, o sea, ya era con intereses que era contra la ley, cobrar intereses en sus préstamos y demás. Entonces, fíjate, o sea, algo bien tremendo está sucediendo y también están haciendo uniones de conveniencia con los pueblos vecinos. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí eso, ahora, nota, ¿te acuerdas cómo no pudieron parar la obra simplemente por amenazas? Entonces, por soborno y calumnias pararon la obra. Pero al final de ese tiempo, entonces, Dios despeja la cancha y siguen y dedican ya al templo. Y vimos el avivamiento que hay explicando la ley, la gente llorando al escuchar la palabra de Dios, dedicándose a Dios. Pero falta algo aquí. Porque cuando alguien se entrega a Dios y ya tiene el espacio, el punto de encuentro con Dios y ese espacio definido para trato directo con Dios, y empiezas a cambiar estructuras y todo eso, hay otra táctica. Ok, entonces si no te puedo vencer, me uno contigo. Y eso es lo que está pasando. Estos hombres se están casando con mujeres paganas. Entonces, bueno, pues, y el problema. La razón por qué se habla español diferente en México que en España tiene que ver mucho porque las mamás eran indígenas y empieza a cambiar, como la razón que el latín en la península ibérica, hoy se llama castellano, es que las mamás conquistadas, indígenas ibéricas, no podían pronunciar bien el latín de los soldados que conquistaron la península. Entonces, se va evolucionando y ya no es latín, sino español, francés, italiano, etcétera, así como va. Entonces, con esto, y vamos a ver lo que está pasando aquí, porque llega, dice, la mitad de ellos no hablaban hebreo, ni siquiera arameo, sino hablaban amorreo. Entonces, cuando el niño tosía o estornudaba, la mamá no decía, ¡Jesús María! ¡Ay, el niño! Y sobándole el pecho o algo así, sino invocaba sus dioses. Entonces el chavo está creciendo con otra cosmovisión, otra forma de ver el mundo, de verse en ese universo y otra confianza y otra devoción. Muy importante lo que está pasando. Entonces, y de hecho, conforme a la ley, no eran judíos. Porque uno es judío si su mamá es judía, no necesariamente por el papá. ¿Por qué? Porque desde Génesis 3, la simiente de la mujer es de donde viene el Mesías. Entonces ellos cuentan la herencia espiritual de ser hijos del pacto a través de la mamá. Interesante. Ok, entonces, vamos. Cuando oí esto, me encanta Esdras, un hombre nada dramático, todo sereno, sangre fría, cabeza fría, así pensando, reflexionando. Cuando oí eso, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Mira cómo se pone Esdras y dices, oh, pues, mira, háblales en amor. Ámalos, Esdras. Es que no saben. Mira, no fue tanto tiempo. O sea, estás en Jerusalén, vienes al templo y tienes que hacer esto para subir al templo. Hay piedras, hay basura, hay huesos quemados de víctimas de cuando destruyeron la ciudad. Y para llegar al templo es un basurero subiendo el monte de Sion para llegar al templo, ¿ok? Entonces, cada vez que ellos venían a ofrecer un borrego, a orar, a quemar incienso, tenían que pasar en medio de un monumento, toneladas de piedra que les decían en voces, así a gritos, las consecuencias de rebelión y de idolatría. Y ahí están. Traje a mi mujer, es pagana, es amorrea, adora a otros dioses. De hecho, o sea, parte de su culto es quemar uno de nuestros bebés para tener buena cosecha. Alabado sea Dios. Mira la bendición en mi vida. O sea, qué tremenda contradicción. ¿Okay? Entonces, arrancó pelo de su cabeza, de su barba, se sentó. O sea, hizo un santo y celestial berrinche. ¿Okay? Y dice, versículo 4, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación, o sea, están provocando, de los del cautiverio. O sea, estos venían de Babilonia y muy campantes se unen, o sea, se habían guardado en Persia, en Babilonia, y ahora llegan a su tierra. Otra nota para nosotros es que cuando tú estás empezando a caminar con Dios, llega un momento que dices, Voy bien. Y empiezas a hacer las cosas que te parecen bien, pero no están bien. Entonces te apartas sutilmente de lo claramente escrito. Entonces ellos se le juntan, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, como a las 3. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Eso sí es un montón. O sea, para que puedes tener un montón de ropa sucia en tu casa y parece que llega hasta el cielo, pero si acaso llega hasta el techo. Pero mira, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento, fíjate cómo él está diciendo, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Acuérdate, cuando tú empiezas a caminar con el Señor, por un breve momento dices, wow, tengo paz, tengo gozo, conozco el perdón de Dios, estoy conociendo gente linda que me dice que Jesús me ama, que me invita a su grupo en casa, que me invita a un discipulado. ¡Ay, qué bonito! Por un breve momento, o sea, date cuenta, o sea, tú tienes que comprar gas para tu coche para llegar hasta tu destino. Entonces, por un breve momento estás conociendo la misericordia de Dios, bueno, sigue en esa misericordia. Añade tu fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, etc. Entonces, dice, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siguen siendo siervos de Persia. Porque no, siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Otra vez, parte de oración intercesora es identificarte totalmente con los por quienes tú estás intercediendo. Entonces, Esdras aquí, pues, él no estaba pecando en esto, pero se incluye. Dice, nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. Dios dijo desde en Deuteronomio, ustedes van a entrar en la tierra prometida y es inmunda a causa de ellos. Y yo estoy vomitando, yo estoy haciendo que la tierra vomite sus habitantes delante de ustedes. Eso es lo que Dios dice a los israelitas. Ahora llegan los israelitas a retomar la tierra y están cometiendo los mismos pecados que los que antes vivían. O sea, dice, la tierra nos vuelve a vomitar, ya nos vomitó y fuimos a Babilonia. Regresamos y ahora nos va a volver. Ahora, ¿dónde nos va a vomitar la tierra? ¿Qué otro lugar? Y sí fue. En el año 70, después del nacimiento de Jesús, otra vez la tierra de Israel vomitó sus habitantes y quedaron dispersos nuevamente hasta el día de hoy. Entonces, dice, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Entonces la nota aquí es esto, dice, sí, entonces por eso yo no me llevo con ningún inconverso. No está diciendo precisamente eso, está diciendo que tú tienes que cortar y alejar de tu vida. Acuérdate que el templo lo podemos aplicar, que es ese espacio para un encuentro y un trato directo con Dios. Y tienes que definir un espacio en tu vida. Y necesitas ya empezar a cambiar estructuras y los escombros y ruinas que ha dejado el pecado en tu vida. Tú tienes que empezar a limpiar, a barrer, a escombrar en tu vida. Otra cosa es que tienes que definir, tienes que preparar tus sacerdotes y levitas, tu modo de servir a Dios, tu modo de buscar a Dios, tu modo de ofrecer alabanza y el fruto de labios que confiesan su nombre y demás cosas. Pero entre todo eso tiene que haber una separación en tu vida. Jesús dice que si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. Eso es lo que va a pasar aquí en Esdras. Fíjate, es bien grueso, es bien drástico lo que sucede aquí. La gente responde, y responde bien. Pero es un poco alarmante ver quiénes estaban involucrados. Dice, mas después de todo esto, lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, versículo 13, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros para consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Entonces, el pecado te separa de Dios. Punto. ¿Qué vas a hacer? El capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Sabes qué? Lágrimas de arrepentimiento lavan tu alma. Y son buenas. ¿Ok? Entonces, pero lágrimas de arrepentimiento. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. ¿En qué consiste que hay esperanza? Porque hay un espacio todavía para arrepentimiento. En el caso de Esaú, el hermano de Jacob, hijo de Isaac, no quedó espacio para arrepentimiento. Vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. Y necesitas entender, ¿no?, de que no siempre se mantiene así el espacio reservado. Es como aquí. No, nada de que con tu pashmina puedes extender tu pashmina sobre 7 sillas y apartar lugar para todos tus comadres. O sea, no, llega el momento que ya se levanta eso y se ocupa. Hebreos 12. Versículo 16. Bueno, vamos a leer desde el versículo 12, ¿qué les parece? Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, mira cómo no se estaban paralizando sus rodillas de Esdras, sabía doblarlas, estaba postrado, arrodillado, manos caídas. Él está, cuando ellos están orando, están con las manos en alto. Primera Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Ok? Entonces, muy importante, que levantar las manos caídas. Estás, ay, pero ya me cansé. Levántalas. Implora el favor de Dios. Y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y hay una profecía en Isaías acerca de que habrá un camino que lleva a Sion que se va a llamar el camino derecho. Entonces, y dice, el que anda en ese camino, por cojo que fuera, no tropezará. Y Jesús viene siglos después y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por cojo que fuera, no tropezará en ese camino. Entonces, aquí está. Y que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que al nacer Jesús en este mundo, todo ser humano estaba alcanzando la gracia de Dios. Porque Dios se hizo hombre, quiere decir que cualquiera que también es ser humano, en ese momento ya está alcanzando la gracia de Dios. Y la forma de dejar de alcanzar la gracia de Dios es simplemente retirar la mano y decir, Nel, no quiero. ¿Ok? Jesús murió por los pecados de todo el mundo, pero la eficacia de su sacrificio surte efecto solo en la vida de aquel que cree. ¿Ok? Entonces, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí tienes a los jefes, a los líderes, a los príncipes de Israel, están vendiendo algo precioso, que poder ser parte de un remanente que se salva, que escapa de cautiverio y de servidumbre. Y están vendiendo algo precioso por una comida. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fíjate, ahí está todo el pueblo llorando, procurando arrepentimiento. Y aquel príncipe dice, aún hay esperanza para Israel. Pregúntate, ¿aún hay esperanza para mí? Pues si encuentras en tu vida un espacio para arrepentimiento, sí. Y si existe espacio para arrepentimiento, utilízalo. Ok, otra vez por favor, Esdras 10, versículo 3. Aquel Secanías se para, y es interesante, muy probablemente si empiezas a buscar a Secanías en el relato y en Nehemías y todo eso, probablemente él, igual que Esdras, no era parte de esta situación, pero igual se identifica, toma responsabilidad. Versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. O sea, nos vamos a divorciar de las paganas. Está fuerte. Pero porque, de hecho, como hijos del pacto, su unión con ellas no era legal. Y eso es fuerte, porque muchos dicen, bueno, entonces, sí está bien. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Promueven el divorcio. Si la pareja de uno de ellos no se quiere convertir, promueven y autorizan un divorcio y ya se casan entre sí. Y el otro queda fuera, por la gracia de Dios. Entonces, pues sí, la neta. Perdón, pero pues es la verdad. Entonces, despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. O sea, tú mandas aquí, Esdras, pero tú nos tienes que enseñar cómo se va a hacer. Entonces, levántate, pues es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Tardó como 3 meses el poder hacer todo. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, está bien, ¿no? Habíamos de hacer algo aquí. El que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. O sea, simplemente ya quedas excomulgado. Fíjate, qué fuerte. Versículo 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, claro. Eran hombres de conveniencia en todo, ¿no? Y ahora están, pues sí, por su conveniencia están. Pero hay una onda de convicción que está así infiltrando los corazones de todo el pueblo. Y todo eso viene directamente por aplicar la palabra a su vida. Y eso nos ha pasado. De repente dices, esto está mal. Ya no voy a llevarme con esta persona. Ya no voy a leer esto. Ya no voy a ver este programa de televisión. Como que esto no está bien. Empieza la palabra de Dios a cambiar tus afectos y tu voluntad, y renovando tu entendimiento, ves y aprecias otras cosas alrededor de ti. Entonces, dice, se reúnen a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Ahora, pudieron haber dicho, bueno, vamos a dejar que pase el huracán, ¿no?, que está tirando mucha lluvia aquí. No, o sea, esto es urgente corregir. otra cosa. O sea, dale, dale, de una vez, lo que Dios te muestre, hazlo ya. No digas, bueno, lo voy a poner en oración. No juegues. Si Dios ya te mostró qué hacer, ya no es ponerlo en oración. Es decir, ahora sí, Señor, fortaléceme y ahí va. O sea, yo te voy a obedecer. Entonces, se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado. ¿Les gustaría que yo les dijera así el domingo? O sea, fíjate, hasta soy un pan. Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, el Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Otra nota aquí. ¿Cómo puedes dar gloria a Dios? Haciendo su voluntad. ¡Wow! ¡Qué complicado! Haz su voluntad y así le das gloria. No es nada complicado. Lo que tú hayas entendido, empieza a hacerlo y le das gloria. Y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. ¿Qué interesante está? ¿Qué es lo que está pasando? Están reconociendo, están poniéndose los pantalones y aceptándose responsabilidad y están procediendo para rectificar el error. O sea, eso es tremendo lo que está pasando. Entonces dice, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación. Y insertan aquí el paréntesis, que de por sí esos son los que más han regado, ¿no? O sea, de por sí les toca primero. Pero ellos se queden en representación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad, los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Entonces, lo que está pasando es que el pecado no era haberse casado con una mujer extranjera, sino que ella fuera inconversa y todavía idólatra, ¿ok? Entonces, tenían que traer pruebas de que no, mi esposa es como Ruth. Ella se ha convertido y Jehová es su Dios y así lo demuestra, ¿ok? Entonces, frutos. Interesante sobre eso. Sobran, o sea, a montón, sobran las chicas que dicen, no, ya hizo la oración. ¿Ok? Yo hice un casamiento con alguien así. Ya están divorciados. O sea, ya hizo la oración. Nunca hubo un fruto, nunca hubo ni siquiera un olor de afecto hacia Dios. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pero, ahí está. Entonces, estas cosas realmente no cambian. ¿Ok? Los principios que están al fondo de estas decisiones y desarrollos que vemos en estas, realmente no cambian. Entonces, tenían que traer ante los ancianos de cada ciudad y decir, no, ella, mira, aquí está. No, pues aquí está en su Biblia, cuando yo le regalé su Biblia y ese día, ese domingo hizo su oración. Oh, chido. Ajá. Pero, y de repente nomás hacen eso con su Biblia y cae una estampa de la Juquilita y una estampa de San Ignacio. Hazme favor. No, o sea, no es cierto. O sea, realmente, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece su corazón? Y que eso quede visible. Eso debe de ser. O sea, no necesitamos una bola de cristal para saber si alguien realmente es de Cristo. Debe de ser evidente. No por lenguaje solamente o porque diga aleluya cada rato, sino porque realmente demuestra que ama la luz, ama la verdad y camina en la luz como Cristo, y con Él. Ok, entonces, versículo 15, interesante. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Interesante, entonces, aún hasta este grado hay oposición, pero oposición interna. ¿Por qué? No, pues yo creo que es muy legalista, ¿no crees? O sea, yo oigo eso a cada rato. Oye, pero eso es como legalista, ¿no? ¿Sabes qué? Los que quieren un pretexto por su pecado siempre ponen ese pretexto, que es muy legalista. La Biblia dice que si alguno ama a Dios, es evidente. Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si no guardo sus mandamientos, estoy demostrando y diciendo a gritos al que quiera escuchar que no amo a Jesús. Tan, tan. ¿Ok? Entonces, no, pero es que, bueno, oye, pero pues ya que, oye, y las criaturas son chiquitos y, oh, pues ¿qué se va a hacer? Mira, ellos van a ser idólatras igual que sus mamás. Y al rato tú. O sea, ¿vas a obedecer a Dios o ya va? Mira, es que, bueno, sí, acepto, pero ya le pedí perdón a Dios. Eso es otra cosa que hacemos. O sea, estoy mal, pero ya le pedí perdón a Dios. Y voy a seguir mal, y voy a seguir mal, y voy a seguir mal. Y, ok, entonces, ¿qué? A cada 5 minutos le vas a pedir perdón. ¿Cuándo se te va a olvidar pedir perdón? Luego, porque estás endureciendo tu corazón diario, mientras excusas en lugar de rectificar tu pecado. Entonces, eso es drástico lo que está pasando. Checa esto, versículo 16. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado, o sea, estos pasan a arder primero, porque eran los que más tenían que saber que así no. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, Josadac era el sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces, él tenía nietos, ya así. Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa. Dar su mano era hacer esto. Doy fe. Y lo que están diciendo, aquí está mi mano. Si no cumplo, que se me seque. ¿Ok? Doy mi mano. ¿Qué dice en 1 Timoteo 2:8? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando manos santas, sin ira ni contienda. Y estás diciendo, Señor, estoy así entregado a tu voluntad. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en los cielos, o que se me seque la mano derecha. ¿De acuerdo? ¿No es un poco legalista? No. Decimos muchas cosas cuando estamos enamorados. Y nada es demasiado extremo cuando estamos enamorados. Simplemente es cuestión de amor. ¿Qué dice en 2 de Pedro, capítulo 1? Añadid a afecto fraternal amor. Ágape. Amor incondicional. Y aquí estos hombres están diciendo incondicional. Prometo arreglar esto, rectificar el problema. Aquí está mi mano derecha, que se seque si no cumplo. ¿Ok? Fuerte. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Y ahí va la demás lista, hasta de los cantores, o sea, del equipo de alabanza, versículo 24, Eliasib y de los porteros, ahí están los anfitriones en la rampa, Salum, Telem y Uri. No, está, o sea, eso es una epidemia. Puras barbitas. Versículo 25. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. Y ahí va toda la lista, toda la lista, toda la lista. Y así termina. Versículo 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Así termina el libro. Y ya no sabemos cómo, y entonces, ¿qué? Ellos habían dado su mano en promesa. Sabemos cómo terminó. Llevaron a cabo todo porque dijeron que lo iban a hacer. Eso es lo que necesitamos ser, hombres y mujeres que decimos, se va a hacer. A ver qué me cuesta, pero se va a hacer. Doy mi mano en promesa. ¿Ok? Y vamos a por favor, a Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, acerca de Jesúa. Josadac ya estaba viejito, después de cierta edad. Los levitas y sacerdotes, después de 50 años, ya no servían. Entonces, Jesúa, o Josué, su hijo ya es el sacerdote que está funcionando. Y en Zacarías, todavía en el Antiguo Testamento, pero casi al final, capítulo 3, Zacarías tiene una visión. Por eso hacen falta profetas en el pueblo de Dios, porque ven, y ven lo que Dios ve, y lo pueden comunicar. Es muy importante. Entonces, Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, o Jesúa, el hijo de Josadac, cuyo hijo era que se había casado. ¿Y sabes de quién era yerno? Su hijo de Josué. De Sanbalat, el peor enemigo de todos ellos. Así es que si tú no tratas eso, va a llegar así de cerca, y ya no puedes mover nada. Ya no tienes por dónde, ya es algo que ocupa todo, y que no, o sea, no, pues tu suegro, pues ¿cómo le vas a, o sea, es tu peor enemigo? Entonces, ya no puede ser tu enemigo, porque su hija duerme contigo. ¿Ok? Entonces, muy fuerte lo que está pasando. Me mostró al sumo sacerdote Josué, a quien Dios había dicho junto con todos los demás hijos del pacto, no darás tu hijo a sus hijas, ¿ok? El cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle a Josué. ¿De qué le acusaría? Lo que pasa es que Satanás, muchas veces, y tú lo sabes, si él fuera a acusarme delante de Dios, ¿de qué me acusaría? Si Satanás fuera a acusarte delante de Dios, ¿de qué te acusaría? No tendría que inventar nada, ¿verdad? No tendría que, ay Dios, no le hagas caso, son puras mentiras. No es mentiras, o sea, él va a decir, ¿sabes qué? Mira, aquí está, aquí tomé la foto, aquí está esto, aquí están todos los correos que mandó, aquí está, o sea, tengo así toda su vida filmada y documentada de 6 tomas de cámara, o sea, no hay forma, no es Photoshop, es real. Y Dios va a decir, ¿qué? Vamos a leer. Entonces, ahí le está acusando. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Cuando Satanás te está acusando, acuérdate. Ay, pero no es cierto, yo me he esforzado mucho, y ahora doy clases en Club Semilla, y memorizo textos. Eres un tizón que arrebataron del incendio. Eso es lo que eres, ¿ok? Dios tuvo misericordia. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, delante de Dios. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. Realmente el ángel de Jehová aquí, lo que está, es el verbo de Dios, que se hizo carne, habitó entre nosotros, Jesús, ¿ok? Entonces, él está viendo el gran sumo sacerdote, cuya contraparte terrenal es Josué, el hijo de Josadá, y le está mirando, yo he quitado tus vestiduras viles, ¿ok? He quitado tu pecado, te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. El ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, checa esto. Ok, cuando Dios quita tu pecado y te viste con su justicia y te hace como dice, nos ha hecho en Apocalipsis 1:6, que nos hizo reyes y sacerdotes, entonces, Él te pone en pie delante de Él, y puedes estar en pie delante de Él, y te viste con su justicia, y te da un llamado santo, pero dice, versículo 7, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar, entre los santos. Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sienta delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, quitaré el pecado de la tierra en un día. Pasado mañana es Viernes Santo. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Y estos hombres se habían unido con paganas, estaban repitiendo la triste historia de su nación, estaban así, y Dios dice, ¿sabes qué? Te quito tu pecado, pero anda por mis caminos. Tengo un llamado en tu vida, y por eso camina como yo te estoy diciendo. Quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahí está. Entonces, algo que yo veo en esto, porque así igual termina el libro de Nehemías, es que el trabajo de levantar el templo y establecer ese espacio sagrado en tu vida nunca termina. Y el trabajo de estructurar y limpiar y quitar escombros y definir y levantar los muros y poner las puertas y los cerrojos y establecer y cuidar, y como vamos a ver en Nehemías, y el trabajo de velar y en los muros contra los adversarios realmente nunca termina. Y por eso como que Esdras y Nehemías, ambos libros como que terminan inconclusos, o sea, concluyen inconclusos. O sea, porque realmente no termina. Es como el libro de los Hechos. Pablo ahí estuvo viviendo 2 años y recibía todo, y realmente no termina el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque aún no viene Jesús. Y estamos viviendo no en capítulo 28 como Pablo, sino en capítulo 29 también, recibiendo a todo el que nos visita y hablándole de Cristo. O sea, eso es hasta que Cristo venga, no termina la tarea. Okay, entonces, interesante, ya después ya vamos a entrar en Nehemías y ver que es, para mí es emocionante el libro de Nehemías, y dices, sí, eso siempre dices de todo, pero es cierto, o sea, okay, soy así que lo que está delante de mí es el mejor plato que he comido en mi vida, pero así es, si tienes hambre, todo es sabroso. Y pero realmente viendo eso es lo que yo estoy viendo en Esdras para mi vida, en Nehemías para mi vida también, que eso de separar, eso de barrer, de escombrar, de levantar muros y poner puertas y cerrojos y torres y vigilar y demás, y guardar y proteger y embellecer el recinto sagrado en tu vida, eso nunca termina hasta que estemos delante de Él. ¿Okay? Entonces Satanás te acusa y te acusó esta noche durante el estudio. Y Jesús responde y dice, te he quitado tu pecado, pero anda por mis caminos. Tengo un llamado en tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por poner a gente así en la historia, que podamos ver, escuchar tu voz, verte a ti caminando en nuestras calles, abriendo nuestras puertas, asomándote en nuestras ventanas y preguntándonos cosas. Y Señor, igual nos presentamos ante ti en pie y queremos decirte, Señor, así como hiciste con Josué, el sumo sacerdote, que no podía ni presentarse ante ti en esas condiciones, lo hiciste presentable. Y al que es poderoso para presentarnos irreprensibles y sin mancha ante su presencia con gran alegría, Jesús, sea el imperio y la alabanza y la gloria y la honra para siempre, por todos los siglos. Amén.